Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La historia de José Martí y María García Granados, la niña de Guatemala, ha acaparado nuestra atención durante toda esta semana, ¿verdad? Y no es para menos. Es una de las historias de amor más tristes y célebres de la literatura cubana. Y esa celebridad no es resultado, aunque parezca mentira, de los hechos tal como sucedieron, sino de un poema. El poema que Martí escribiera evocando esos hechos 12 años después de muerta María. ¿No es asombroso, señoras y señores, que un solo poema, breve por demás, que un solo poema haya dado origen a tantas especulaciones, a tantos malentendidos, a tantas bromas de mal gusto e incluso a la difamación de Martí, a quien algunos tontos le han juzgado a partir de ese poema? Han visto en él un adulto bribón capaz de seducir a una jovencita inocente y luego abandonarla. Ni Martí era un veterano en ese juego, en esas bribonerías, tenía 24 años nada más. Ni la niña era una niña, como hemos venido diciendo, sino una joven de 17 años, inteligente, educada, de carácter decidido, que no murió de amor, como bellamente quiso imaginar Martí en su poema, sino de un padecimiento bastante común, capaz de poner fin a la vida de cualquiera en una época en que la medicina estaba muy lejos de ser la que hoy disfrutamos. Y ese padecimiento fue una neumonía. Una neumonía. No puedo volver, como he venido haciendo, sobre todo lo que hemos averiguado y comentado durante esta semana que termina. Es mucho, ustedes lo saben. Pero sí vamos a retomar la lectura de La Niña de Guatemala, el poema escrito en 1890. Porque como ustedes mismos pudieron comprobar ayer, esas estrofas de ese poema, que parecen tan sencillas, están llenas de detalles dignos de destacarse. Recuerdo que les hablé de la decisión de Martí de reiterar una y otra vez a lo largo de todo el poema que María había muerto de amor. Ahora bien, ¿qué consigue José Martí con esa reiteración? Bueno, más allá del ámbito estrictamente poético, Martí consigue echar sobre sí mismo una responsabilidad excesiva. Una responsabilidad amplificada por su fantasía y por su necesidad de poeta, por supuesto, de infundirle a cualquier hecho una trascendencia mayor. Esa reiteración y la decisión de llamar niña a una joven de 17 años acabarían alimentando la leyenda que divulga este romance, este poema, y alimentando también más de un malentendido. Ayer leímos y comentamos las tres primeras estrofas de La Niña de Guatemala, pero yo no quiero dejar atrás la tercera sin antes llamar la atención de ustedes sobre un detalle curiosísimo. Y ese detalle fue señalado en 1953 por Isidro Méndez y subrayado después por Fina García Marrús, la gran escritora cubana. Hay quienes han comparado, amigos que me escuchan, este poema de José Martí con un romance tradicional, es decir, con un poema donde se cuenta algo. Han comparado este poema con una composición en versos de 8 sílabas en las que se narra eso, la historia o una historia de amor en este caso, de principio a fin. Pero lo cierto es que La Niña de Guatemala no es una narración lineal. No es una narración que avanza ininterrumpidamente de principio a fin. ¡No! En este poema, como dice Fina García Marrús, alternan tiempos verbales distintos y tan pronto aparece en el poema la joven muerta como viva. Sí, en este poema María García Granados muere y resucita constantemente.
Thank you. en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Me parece mentira después de haber querido como he querido yo. Me parece mentira encontrarme tan solo como me encuentro hoy. ¿De qué sirve la vida si aún mentira que tampoco esta noche escucharé tu voz? En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo que el tiempo no logró sacarlo de mi alma. Lo guardaré hasta el día en que me vaya yo.
Ha sido Alberto Cortés interpretando su hermosa canción En un rincón del alma. Hace solo unos minutos recibimos un correo que voy a leer porque es breve, hermoso y todos aquí hemos tenido que sonreír al enfrentarnos a él. Firma el correo Pedro Medina, un amigo de este espacio, a quien desde ya queremos darle las gracias. Y su correo dice lo siguiente: ansioso, nervioso, desesperado porque el reloj de las 11:05 y escuchar tan fabuloso homenaje que usted le hace a Martí con la indescifrable historia apasionada de nuestro apóstol y María García Granados. Me eriza la piel tan complicada y hermosa trama o tragedia amorosa llena de pasión, ternura y mucho amor. Gracias y felicidades a usted y a su colectivo, a Tony y a Maite. Bueno, pues los tres, Pedro, le damos las gracias. No tengo que decirle cuánto nos alegra saber que entre nuestros oyentes se encuentran personas tan sensibles como usted. Gracias por estar ahí. Isidro Méndez, amigos, y Fina García Marrús han señalado que en La Niña de Guatemala la historia no responde a la ley lógica, sino a la ley del recuerdo. Miren ustedes esa frase, qué bella. La historia no responde a la ley de la lógica, sino a la ley del recuerdo. Y es cierto, la lógica del recuerdo no tiene nada que ver con la lógica de los hechos. Cualquiera de ustedes puede estar recordando el día que ya adulto, por ejemplo, abandonó su pueblo natal. E inmediatamente después dar un salto atrás y recordarse a sí mismo niño jugando en la acera de su casa. Y un minuto después, usted puede recordar que tiene que llamar a alguien por teléfono. Y mientras va a llamar a esa persona por teléfono, puede recordar el día que vio por primera vez a la persona con la que iba a casarse. Esa ley es una ley muy distinta a la ley de la lógica. Es la ley del recuerdo. ¿Hay algo de raro en esto? No. Así es la memoria. Uno puede saltar del presente al pasado cercano y del pasado cercano sospechar lo que puede ocurrir en el tiempo futuro y volver a saltar al pasado, pero a un pasado remoto, y del pasado remoto volver al presente, etcétera, etcétera. Así es ese mecanismo que llamamos memoria. En una estrofa de La Niña de Guatemala, Martí nos habla de la muerte de María. Pero en la siguiente estrofa la describe viva aún, dándole una almohadilla perfumada. Acto seguido, Martí vuelve a hablarnos de su entierro, del entierro de la niña, pero luego nos habla de su frente, una frente de bronce candente, es decir, una frente viva. Todo esto le añade interés, le añade dinamismo, encanto al poema, aunque al leerlo no nos percatemos de cómo todos y cada uno de estos detalles están influyendo en nuestra lectura. Vamos y venimos, más que por la historia de la niña de Guatemala, vamos y venimos por la memoria de José Martí. Estamos dentro de la memoria de José Martí. Estos detalles nos revelan no ya el genio de José Martí como escritor, sino algunas de las razones por las cuales este poema ha cautivado y conmovido a tantos, tantos lectores dentro y fuera de Cuba. Como les he dicho, el impacto de un poema no depende necesariamente de lo que ese poema cuenta, de lo que ese poema dice, sino de la forma en que lo hace. El poeta o la memoria del poeta escoge algunos recuerdos y los va organizando, y esos recuerdos escogen algunas palabras, y esas palabras se van ordenando de acuerdo a la forma que el poeta haya escogido para expresar lo que la memoria le va dictando. Pero en todo este proceso hay una parte inconsciente del poeta que también participa. Y todo eso, lo consciente y lo inconsciente, lo voluntario y lo involuntario, todo eso se va armonizando, se va acomodando, le va sugiriendo al autor mismo qué rumbos tomar y va permitiéndole elaborar un nuevo poema. Si el poeta tiene el talento que tenía Martí, el resultado es esa mezcla de claridad y de misterio, de emoción y de contención, de naturalidad y de artificio, de belleza y más belleza que encontramos en La Niña de Guatemala, donde todo se cuenta desde un lugar encantado, desde un lugar donde solo un poeta puede situarse. ¿Y qué lugar es ese? Bueno, a la sombra de un ala.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría.
Amigos, es María García Granados diciéndonos cosas hermosas a través de la voz de Marta Quintero en esta canción de Manuel Alejandro titulada Procuro Olvidarte. Sí, el mundo cambia, tantas cosas cambian, pero los sentimientos son los mismos. Ahora bien, vamos a detenernos en la cuarta estrofa del poema de Martí. La cuarta estrofa de La Niña de Guatemala describe lo que fue el entierro de María García Granados. No podemos olvidar que se trataba de la hija de un expresidente, de un general de su país. Iban cargándola en andas, obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. ¿Y qué me dicen ustedes de la quinta estrofa? Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Él volvió con su mujer. Ella se murió de amor. Una vez más, como todos ustedes pueden comprobar, se nos presenta a la joven María García Granados muerta en hombro de las autoridades guatemaltecas que la llevan a enterrar, ¿verdad? Con obispos y embajadores, gente importante en su entierro. E inmediatamente después Martí vuelve a recordarla viva, asomada a un mirador, es decir, a un balcón cubierto, quizás rodeado de cristales. Vuelve a recordarla ansiosa por volver a verlo, aunque él, Martí, volvía casado. ¿Qué versos esos, verdad? Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. ¿Se dio cuenta Martí de que María lo estaba espiando desde un mirador de su casa? Esas apariciones instantáneas de María viva y de María muerta, esa vida y esa muerte que se alternan, le imprimen al poema un ritmo cinematográfico, amigos. Más que leer, somos como testigos de una serie de hechos conmovedores, de hechos que tienen una honda repercusión en Martí. En La Niña de Guatemala, el poema, José Martí simultanea, sincroniza imágenes del pasado y del presente, y sin que nos demos cuenta, nos obliga a imaginar a María como una joven bella, enamorada, e inmediatamente después a imaginarla como un cadáver. A veces uno tiene la impresión de que María es más que una joven viva o una joven muerta, es un fantasma bello, pero un fantasma. Déjenme hacer énfasis en dos de los versos que acabo de citar. Ella, por volverlo a ver, salió a verlo al mirador. Hay que recordar que una vez que Martí se dio cuenta de la magnitud de los sentimientos de María, de las ilusiones que, quién sabe si irresponsablemente, él había despertado en ella, en María, Martí no parece haber vuelto a visitar la casa de esa familia, a no ser poco antes de irse a México, cuando se creyó en la obligación de despedirse de esa gente tan amiga de él. Martí estaba consciente de que la pasión de María era tal que, aun sabiendo que esa relación de ambos era imposible porque él regresaba casado a Guatemala, María había intentado volver a verlo desde el mirador de su casa.
Tal vez, si te hubiera besado atrás, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo. Me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez, si al despedirme de ti mis manos tibias hubieran tocado tus labios diciéndote adiós, pero tal vez me hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y serías feliz. Tal vez si te hubiera
Ivette Cepeda, señoras y señores, interpretándonos, tal vez, una de las estrofas más bellas y conocidas de este poema de Martí, es la que sigue a esas que les he leído. Como de bronce candente, al beso de despedida, era su frente, la frente que más he amado en mi vida. En medio de este poema, donde Martí recuerda a una joven muerta y describe su entierro, no puede dejar de pensar en el calor que despedía la frente de esa joven el día que él, a punto de viajar a México para casarse con Carmen, la besó, la besó. Ayer nos detuvimos en esos dos últimos versos. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. ¿Por qué? Bueno, porque en 1890, después de haber amado a otras mujeres, entre ellas a su esposa y a Carmen Millares de Mantilla, Martí confesaba que la frente que más había amado era la de la joven María.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Penas en el alma, que al mirarte a ti nunca pensé que pudiera al fin otra vez poner en un nuevo amor.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Si a mi lado no estás,
cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder.
Yo comprendo que es mucho lo que te quiero.
No puedo remediarlo, ¿qué voy a hacer? Te juro que dormir casi no puedo. Mi vida es un martirio sin cesar.
Mirando tu retrato me consuelo.
Vuelvo a dormir y vuelvo a despertar. Dejo el lecho y me asomo a la ventana. Contemplo de la noche su esplendor. Me sorprende la luz. Desvelo por tu amor.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, donde hoy, pues, continuamos repasando la historia de María García Granados, la niña de Guatemala, y José Martí. Mi propósito era terminar la serie hoy. No sé si tendré éxito. Si no lo tengo, el próximo martes vamos a añadir una pequeña coda a la historia que no quiero dejar de compartir con ustedes. Pero bueno, antes de irnos al intermedio, escuchamos a Alejandro Fernández interpretar Consentida y hemos regresado al programa escuchando a Willy Chirino y a Lisette interpretar Desvelo de Amor. Yo quiero, antes de continuar con el poema y con la historia, darle las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, que están aquí compartiendo con nosotros la música y también una serie de detalles curiosos que se nos van ocurriendo a todos a medida que releemos este poema tan conocido. Acaba de llegar un correo de nuestra amiga Flor, donde un correo halagador, donde dice: me atrevo en tu honor a parafrasear y modificar el poema del Cid. Qué buen profesor hubieras sido aún sin buen director. Felicidades por la mínima serie. Flor, muchas gracias. Gracias. No me siento profesor, me siento simple y llanamente un cubano enamorado de todas estas cosas que quiere compartir con ustedes ese amor y ese deseo de contagiarles a ustedes el interés por un Martí no tan conocido como a veces sospechamos. A mí siempre me ha impresionado la temperatura de esa estrofa que acabo de leerles. Como de bronce candente al beso de despedida era su frente, la frente que más he amado en mi vida. La temperatura de esa estrofa. Imaginen ustedes lo que es un metal ardiendo, el bronce, e inmediatamente después imaginen lo que debe sentir quien pone los labios sobre ese metal ardiente. Bueno, pues eso fue lo que sintió José Martí cuando besó la frente de María, un pedazo de metal ardiendo. Y uno no puede dejar de adivinar todos los sentimientos que provocaban esa especie de fiebre, ¿verdad? De fiebre. Uno no puede dejar de adivinar que en ese calor de esa muchacha se fundían muchas cosas: el nerviosismo, los anhelos, el amor amordazado por Martí, la angustia que al sentirlo besarla se avivaban, señoras y señores. Se avivaban. Y la desolación también ante la certeza de que ese hombre que venía a despedirse de ella y que ella amaba en silencio, ese hombre se iba a México a contraer matrimonio con otra mujer. Todo eso, todo parece estallar secretamente en esta estrofa, en la temperatura de esta estrofa, como de bronce candente al beso de despedida. Era su frente, la frente que más he amado en mi vida. No hay absolutamente nada de lujuria en esa estrofa. Al contrario, el amor del que está lleno este poema es un amor que está a miles de millas de distancias de lo lujurioso. Es un amor verdadero, noble, contenido por parte de él y por parte de ella. Afiebrada, así imagino yo, a esa muchacha aquel día en que Martí se acercó a ella, conversó con ella durante unos segundos, ella le entregó la almohadilla de olor y él, para despedirse y darle las gracias, le depositó un beso limpio, puro, en la frente. La Niña de Guatemala tiene 9 estrofas, como recordé ayer, y solo en la antepenúltima, amigos, es decir, en la 7ª estrofa del poema, Martí accede a hacerse eco de la posibilidad de que la joven haya muerto por razones distintas a las que él aduce. Pero aún así Martí acaba asegurando que el único en poder de la verdad es él. Martí se entró de tarde en el río. La sacó muerta el doctor. Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor. Yo sé. El único que sabe lo que pasó, según él, es él. Los demás son rumores equívocos. Equívocos. José María Izaguirre, uno de los grandes amigos de José Martí en Guatemala, de quien ya he hablado, no especifica en su recuento muy posterior de aquellos hechos de que murió María García Granados, pero sí escribe que su salud comenzó a decaer tan pronto se dio cuenta de que el matrimonio de Martí con Carmen Sayas Bazán la obligaba a abandonar cualquier ilusión en lo que a Martí se refería. Sin esas ilusiones, cabe pensar que la vida de la joven dejaba de tener sentido para ella misma, ¿no? Pero tenemos que aceptar, si queremos ser fieles a la verdad, que más acá de la leyenda y de nuestras sospechas, lo más probable es que María haya muerto, sí, de una neumonía. La neumonía era un padecimiento mortal en aquellos años. En el libro Ámbito de Martí, Guillermo de Sendegui no duda en identificar la enfermedad que causó la muerte de María con lo que él llama una dolencia pulmonar. Bueno, lo cierto es, como bien señala de Sendegui, que en ese medio provinciano de la Guatemala de 1878 no faltaron los rumores que ponían en entredicho la conducta de Martí. Rumores que luego, muchos años después, al escribir su poema, el propio Martí alimentó al insistir en que la joven no había muerto de frío, sino de amor. Nada, amigos que me escuchan más lejos de mi ánimo, que echar un manto de santidad sobre el recuerdo de José Martí. Martí no necesita que nadie le eche un manto de santidad encima. No lo necesita. Lo que fue, lo fue plenamente, humanamente, y nadie sensato debe caer en la tentación de cubrirle las espaldas con mojigaterías. No. Pero lo que sí está en mi ánimo es tratar de llegar a la verdad a partir de los documentos que existen. Documentos, no poemas ni suposiciones, documentos. Y esos documentos, como bien ha demostrado Carlos Ripoll, confirman que María García Granados murió de una neumonía, pero que a la hora de recordarla, Martí prefirió darle a esa muerte común, a esa muerte cualquiera, una aureola distinta. Envolver esa muerte en la leyenda, imprimirle a esa muerte de aquella muchacha una fuerza poética capaz de destacar a la joven sobre las demás jóvenes, capaz de salvar a la joven o de salvar su recuerdo. ¿Para qué? Para la posteridad. Para la posteridad, para que nosotros, ustedes y nosotros hoy siguiéramos hablando de María García Granados. Y este poema no hubiera sido lo que es si Martí, lejos de intentar salvar a María para nosotros, lejos de situarla en un ámbito aparte en los dominios de la poesía, hubiera aceptado en el poema que María murió de un padecimiento cualquiera. La verdad poética es una verdad independiente. Independiente, y para un poeta de la talla de José Martí, esa verdad era la que debía imponerse. No importa lo que los otros dijeran, no importa lo que la ciencia y la realidad pregonaran. Él, Martí, sabía que María había muerto de amor.
Tú eres para mí el más puro amor. A quien pregunto, tú y tu corazón ciegos están ya.
Los cinco latinos, amigos, interpretando Humo en tus ojos. La penúltima estrofa de La Niña de Guatemala es una estrofa sobrecogedora. Es una estrofa donde José Martí describe el cadáver de la joven María García Granados poco antes de que ese cadáver fuera sepultado. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Voy a releerla porque es una estrofa muy especial. Es una estrofa donde Martí nos sitúa allí mismo, junto a él y junto al cadáver de María, y donde, gracias a los adjetivos que utiliza Martí, sentimos la frialdad, el helor, como se dice, de aquel lugar. Allí, en la bóveda helada, la pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Sabemos, por el testimonio de José María Izaguirre, que es cierto que Martí permaneció en la bóveda donde sepultaron a María García Granados hasta el momento en que sellaron la losa. Se quedó allí. Y esa estrofa que yo acabo de leerles resulta impresionante por distintas razones, entre ellas por la adjetivación. La bóveda helada, la mano afilada, los zapatos blancos, todo en esta estrofa respira muerte. Leyéndola, es imposible imaginar, amigos, un color que no sea el blanco. Y esa blancura, ligada al frío del lugar, comunica al lector la sensación de soledad y de muerte que Martí sintió y quiso comunicarnos a nosotros, sus lectores. Otro acierto de Martí es el uso del calificativo afilada. La muerte había afilado la mano de María García Granados, y ese filo también sobrecoge. En esta penúltima estrofa a la que acabo de referirme, Martí comienza diciendo que aquellos que habían venido cargando a María durante el entierro la pusieron en dos bancos. Aunque parezca mentira, ese simple verbo, pusieron, añade dramatismo a la estrofa. Y le añade dramatismo porque de repente, esa joven cuya frente Martí había sentido arder, aparece convertida en una cosa que se pone sobre dos bancos, en un cuerpo inanimado. Las flores, la multitud, todo de repente desaparece. Y María García Granados se convierte en eso, en algo inerte que se carga y que se deposita en una bóveda helada sobre dos bancos. En esta estrofa, Martí vuelve a besar a María García Granados. Vuelve a besarla. Pero este beso es muy distinto al beso que le había dado en la frente, dos estrofas atrás. Lo que Martí besa ahora ya no es una fuente acalorada. No, sino una mano afilada por la muerte y unos zapatos. Los zapatos que le han puesto a la joven para enterrarla. Eso es lo que besa Martí ahora. Uno casi siente lo que sintió él al poner los labios sobre esos zapatos. La desolación, la rigidez, la frialdad, la inutilidad de aquel beso. Y así, pues llegamos a la estrofa final de La Niña de Guatemala, quizás la estrofa más misteriosa de este poema. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Esta estrofa es uno de los grandes, grandes aciertos de este poema. Inmediatamente después de describirnos la bóveda helada, donde dejan el ataúd que contiene el cadáver de la joven María, José Martí menciona el anochecer y asegura que el enterrador, callado, fíjense bien, callado, lo había llamado. Lo había llamado a él, a Martí, que se había quedado allí, junto a la tumba, en la bóveda. ¿Qué quería ese enterrador? ¿Apartarlo de la tumba? ¿Sugerirle que era hora de regresar a casa? Es obvio que aquel hombre no quería perturbar la emoción malamente contenida de aquel momento, de ahí el callado. De ahí el callado. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. El enterrador quería decirle en silencio a Martí algo, ¿verdad? Y luego, ese susurro suyo y esa oscuridad creciente que le imprimen un aire terriblemente triste, desolado a esa estrofa final. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Si uno lee esos versos con cuidado, comprende que Martí no había descartado la posibilidad de volver a ver a María, de verla aún después de muerta y de sepultada. Si la joven había fallecido y él había visto cómo la sepultaban, es absurdo agregar que nunca más volvió a verla. Es absurdo. Es absurdo y no lo es. Recuerden que Martí creía que la tumba era vía, no término. Que Martí creía que el aire estaba lleno de almas. De ahí la maravilla de esa estrofa. Callado al oscurecer me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor.
¿Cómo pulsa como un manantial. Tengo mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Y así, amigos, con los sabandeños interpretando cómo fue, vamos a poner fin al programa de hoy. José Martí y María García Granados no contrajeron matrimonio, pero están y estarán casados, entre comillas, mientras haya alguien que lea su poema, el poema de ambos, ese poema que los dos escribieron, él cuando todavía vivía y ella cuando ya había muerto. Hasta pronto.
Oh.